Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del Patrimonio Nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño a la victoria de Telefórmula. Hoy abrimos con el rapto del Serrallo, no porque creamos que lo del Mayo Zambada sea un rapto en ningún Serrallo, ha sido una coincidencia pura y dura, pero bueno, le informo que el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán, en este caso el hijo del Chapo Guzmán, se entregaron a las autoridades de los Estados Unidos y se encuentran bajo custodia de las mismas. El fiscal general de los Estados Unidos ya lo ha confirmado y bueno, pues ahí también ya primeras imágenes de cómo llegó en un avión a precisamente el lugar donde tiene en Pladea, pues ni más ni menos que su centro de inteligencia más importante, ahí en El Paso. Llegan y a partir de este momento, pues la pregunta es, ¿qué impacto tendrá esto en la estructura criminal, una de las más poderosas, el cártel de Sinaloa, tanto en México como en los Estados Unidos? Los americanos lo ubican, la directora de la DEA había dicho, dos organizaciones son las más peligrosas, Jalisco Nueva Generación, está pendiente el Mencho, pero ese es otro tema, y el cártel de Culiacán, de Sinaloa. Por tanto, bueno, pues vamos a ver qué impacto tiene la distribución del fentanilo. Son dos cabezas, el Mayo es la legendaria, y este es uno de los chapitos. ¿Qué impacto tiene en ese frente? ¿Qué impacto tiene la campaña política de los Estados Unidos? Es un exitazo para Biden y Kamala Harris, enorme, va a decir, a ver, fuimos a México, ahora que vocifera a Trump por todos lados, que tenemos fronteras abiertas y que no hacemos nada y pusieron avanza ahí a lloriquear, que su mamá consumía droga por el veneno que era a Estados Unidos, a ver, a Estados Unidos de México, aquí está, detenido. Y precisamente en custodia de los Estados Unidos, un golpazo que no podrá, por supuesto, negar ni Donald Trump. El individuo Mayo Zambada, pues teníamos décadas de no saber de él propiamente. La última fue la entrevista que le hizo Julio Scherer. Y bueno, pues es ciertamente un asunto de primer orden. En el plano bilateral, pues vamos a ver cómo reacciona mañana el presidente de la República. No estamos hablando de un tema menor. Finalmente, pues se ha hablado mucho de la cooperación, de la confianza entre los dos países. Aquí habrían pactado la inteligencia norteamericana la entrega de este individuo y a partir de ahora pues vamos a ver qué cuenta, ¿no? ¿Se acuerda que platicamos? En un momento más vamos a hablar con Jorge Fernández, vamos a hablar con Carlos Pérez Ricard también, con todos los expertos. Decíamos, cuando se fundó un juicio en contra de García Luna basado en lo que los delincuentes dicen, hoy los americanos van a construir un juicio basado en lo que diga Ismael conocido como el Mayo Zambada. Bueno, platicaremos de todo eso en un momento más. Como ve, tiene muchísimas implicaciones y es la nota del día. La doctora Sheinbaum ratificó a Zoe Robledo como titular del IMSS. También nombró a Carlos Augusto Morales su secretario particular. Le comento que padres de los normalistas de Ayotzinapa dicen que el informe que les dio el Ejecutivo es confuso y está repleto de inconsistencias, que lo único que quiere es lavarle la cara al Ejército. Y además le recordaron: la víctima no es usted, presidente, las víctimas son otras. Hoy hubo movilizaciones en Guerrero y en los próximos días habrá una reunión de la presidenta electa con los padres de los normalistas. Dice el presidente que el fraude de Segalmex es la única mancha en su gobierno. Siempre es una mancha de 12 mil millones de pesos, más grande que la estafa maestra y varias más. Así es que sí, mancha y mancha de grandes dimensiones. Pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información, Cintia.
Pues doctor, nuevamente activaron alerta amarilla en nueve alcaldías por pronóstico de lluvias fuertes. Son Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac y Venustiano Carranza. Además, déjeme informarle que suman más de 30 horas de bloqueo en la autopista Arco Norte, ya que campesinos de Hidalgo, el Estado de México y Tlaxcala cerraron el tramo Pachuca-Tulancingo para exigir al gobierno el pago de las tierras que les fueron expropiadas para la construcción de la carretera. Hay que recordar que también hace un mes, el 20 de junio, hubo un bloqueo que duró 3 días.
O sea, no les han pagado, vamos.
No.
Bueno, pues vamos a ver cuánto dura este. Muchas gracias. Bueno, ya le contaba en titulares de la entrega, en este caso ya tienen bajo custodia a el Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán, al hijo del Chapo Guzmán. Y bueno, pues yo adelantaba algunas de las implicaciones que esto puede tener en el plano nacional y en el plano también bilateral. Por supuesto, allá en el tema de los, en Estados Unidos, será pues un éxito enorme que el gobierno de Biden manejará, tiempos en los cuales lo estaban acusando de no ser particularmente severos con los grupos criminales. Pero es un tema tan importante que hay que consultar a uno de los hombres que más sabe de este asunto. Sus libros son una referencia y, por supuesto, su ejercicio periodístico nos orienta cotidianamente. Jorge Fernández, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, un placer, Leonardo, estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre.
Ubícanos, ¿cuál es la relevancia que tiene el que, ni más ni menos que en El Paso, donde tiene la DEA su centro de inteligencia, se entreguen estos dos personajes?
Mira, hay que ponernos un poco en contexto. En la famosa entrevista que le hizo Julio Scherer al Mayo Zambada, la única entrevista que ha dado el Mayo Zambada, que eso fue en 2010, si no me equivoco, el Mayo Zambada decía: bueno, si me matan o me detienen, el mundo del narcotráfico no va a cambiar porque va a seguir todo igual. Hay una diferencia fundamental: ni lo mataron ni lo capturaron, se entregó. Cuando en este tipo de mundo del crimen organizado, de la delincuencia, te entregas, tiene que haber acuerdos, y los acuerdos tienen que ser de colaboración. Y nadie sabe más en México del narcotráfico, de sus complicidades, de las operaciones, de quienes han participado o dejado de participar, que el Mayo Zambada, un hombre que está en este mundo desde los años 70, que comenzó robando espejos de carros, se convirtió en sicario, y ya desde los años 80, mediados de los 90, ya se convirtió en el verdadero jefe del narcotráfico, el padrino, vamos a llamar, más importante que tuvo el narcotráfico en nuestro país. Controló el cártel de Sinaloa junto con el Chapo Guzmán y el Azul Esparragosa. Hoy el Chapo está en la cárcel de Florence, ahí en Colorado, una cárcel de máxima seguridad. El Azul Esparragosa se supone que se murió y hoy el Mayo se entrega a las autoridades con lo que tiene que ser inevitablemente un acuerdo de colaboración con ellas.
supongo que pondrá a temblar a varios en México, porque bueno, sabemos y sabemos muy bien que estos acuerdos incluyen, bueno, pues cantar una ópera. No siempre nos enteramos de todo, particularmente de la parte patrimonial, pero cuentan muchas historias. ¿Qué significado le ves a que se haya entregado con otro de los chapitos, en este caso Joaquín?
A ver, hay que ver, los chapitos, Iván Archibaldo, sobre todo, están enfrentados con el Mayo, están enfrentados en Sinaloa, están enfrentados en Chiapas, están enfrentados en varios puntos del país. Desde que los chapitos fueron los primeros que tomaron el control del tráfico de fentanilo, se hicieron súbitamente poderosos, tienen muchos recursos que otorga precisamente el fentanilo. Iván Archibaldo es un hombre muy violento, suele ser muy violento, y fueron enfrentándose y derrotando a los distintos grupos del propio cártel de Sinaloa, entre ellos Aureliano, su tío, que le dicen el Guano, y el propio Mayo Zambada. Me parece que no podemos separar un punto del otro. Hay un capítulo que me parece muy interesante. Mira, el primero de octubre, el mismo día que toma posesión Claudia Sheinbaum, es la segunda sesión de declaraciones y demás del juicio de Ovidio Guzmán, el hermano de Joaquín, el que se entregó ahora. Iván Archibaldo y el otro hermano son medios hermanos, son de distintas mamás. Y me llama mucho la atención porque hay muchas versiones de que Ovidio se podría declarar culpable y convertirse él también en testigo colaborador. Lo mismo que quien era su jefe de sicarios, este joven apodado el Nini, que también ya está extraditado a los Estados Unidos. Imagínate, es imaginación porque no tenemos mayor información que eso, solamente versiones, que el Mayo se convierta en testigo protegido.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Tejido colaborador, que lo haga Ovidio, que lo haga su hermano Joaquín y que lo haga el que era el jefe de seguridad de Ovidio, el Nini. Tendríamos un escenario de colaboradores muy importantes. No de lo que pasó hace 10, 20, 30 años de la época de García Luna, sino del presente de México. Esa creo que es la verdadera trascendencia y la lectura que hay que darle a esto que estamos viviendo el día de hoy.
Y ya hemos visto cómo construyeron un juicio con García Luna, ya hemos visto también cómo construyeron el caso del general Cienfuegos. Por cierto, recomiendo ampliamente a quien no la haya visto la entrevista que Jorge Fernández le hizo al general Cienfuegos, la forma en que en este caso la autoridad norteamericana buscó pues humillar, y en fin, no me extiendo en el asunto, hay que ver esa entrevista. Y ahora pues tendría ni más ni menos que un éxito en primerísima línea, es decir, no se disparó una bala, lo logramos traer de México. En este caso, déjame usar un anglicismo, bypasearon presumiblemente al gobierno mexicano. Es decir, a ver, ahora tenemos aquí un caso, a ver qué ópera canta, en este caso el Mayo, y ciertamente para el gobierno de México, yo pensaba, Jorge, que es como para el gobierno de Pakistán, cuando en Abbottabad entraron las fuerzas norteamericanas y mataron a Osama Bin Laden. Es decir, a ver, no necesitamos su ayuda, lo vamos a hacer nosotros, y en este caso, para que no haya problemas de soberanía, nos lo llevamos y se entrega en el paso.
Sí, imagínate además que Osama Bin Laden se hubiera entregado y que Osama Bin Laden hubiera dicho, no solamente me entrego, voy a colaborar con ustedes, porque eso es de lo que se tratan estos acuerdos para entregarse. El Mayo, hay que recordar, es un hombre ya mayor, tiene 75 años, si no me equivoco.
Y se decía que estaba enfermo, ¿no? Igual que el Mencho, Jorge.
Sí, claro, decía la DEA incluso en una de sus últimas declaraciones, subrayaba que el Mayo estaba enfermo, el Mencho también está enfermo, el que ayer, por cierto, esta semana, fin de semana, le celebraron su cumpleaños por todo lo alto ahí en un municipio de Jalisco con bandas de música y demás. Pero podemos estar en un escenario donde se comienza a descabezar varios grupos. Queda la incógnita de los Chapitos, que siguen siendo el grupo más poderoso, pero me parece que detenido el Mayo como testigo colaborador, entregado uno de los Chapitos, el hermano de Ovidio, con Ovidio en Estados Unidos, también la base de operaciones de los Chapitos puede ser muy vulnerable en esta circunstancia, y que podemos tener un rediseño prácticamente del mundo del narcotráfico comparable con el que se dio en 1997 cuando mataron, porque esa es la verdad, mataron a Amado Carrillo, el Señor de los Cielos.
Oye, hace unos meses daba a conocer la titular de la DEA, que eran estas dos organizaciones, la de Sinaloa y la de en este caso Jalisco Nueva Generación, los principales enemigos del Estado norteamericano. Ahora tienen uno de sus líderes, y bueno, yo no sé si el mercado del fentanilo sufrirá muchas modificaciones o seguirá recomponiendo, pero lo que es claro es que desde el punto de vista político, para el gobierno Biden y ahora la campaña de Harris, esto se convierte en un exitazo, Jorge.
Es un éxito brutal para ellos. Yo creo que difícilmente pueden tener en este ámbito, y incluyendo la
participación. Es un éxito que ni Obama tuvo, Trump no se los podrá negar, ¿no?
No, porque además, sí, yo creo que la diferencia está en el hecho, se entrega, no es que lo detienen. Para entregar tiene que haber una negociación y tiene que estar en una situación de debilidad. Es completamente diferente a que lo hayan detenido. Si lo detienen, decide qué declara, qué no declara. Lo hemos visto, el Chapo Guzmán no ha hablado muchas cosas. Entonces, me parece que estamos ante un escenario completamente nuevo.
Sí, sí, absolutamente.
Y para, bueno, como tú decías, para Biden y para Harris es un exitazo enorme, brutal.
Y aquí hay más de uno que estará temblando y dirá, ¿qué dirá aquel sujeto? Te mando un gran abrazo, Jorge.
Se va a vender mucho tafil esta noche.
Se va a vender mucho tafil. Cuídate. Bueno, pues ahí lo tiene, mucho tafil. Sí, hay muchos nervios. Y ahora este, ¿qué va a decir? Y como decía Jorge, pues no va a contar lo de hace 12 años. Va a contar pues hasta toda la historia, el libro de Anabel. Por cierto, hoy salió en la mañanera Anabel, que decían que pues era una falsaria profesional. Todo lo demás, ahí están los textos. Naturalmente no sabemos ni qué va a decir ni qué condiciones se entregó, pero bueno, es una de las líneas, de las derivadas posibles. Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y esta tarde no paran las sorpresas, Cintia, ¿qué novedades hay?
Pues doctor, resulta que está circulando a través de redes sociales y medios de comunicación que el Buró de Prisiones de Estados Unidos reportó que Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, había sido liberado el pasado 23 de julio de 2024, esto bajo un registro que tenemos del número oficial.
Ahí lo tenemos, a ver si podemos ver la imagen, ahí está.
En la página oficial del gobierno estadounidense, pues ahí apunta que el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán no estaría más recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, en Illinois, Estados Unidos.
Hoy estamos a 25, ¿no? Fue ayer, antier, sí.
Bueno, y recordemos que, pues, el pasado 5 de enero de 2023, él fue detenido en Sinaloa.
Pues ahí vamos reuniendo piezas por aquí, por allá. Vamos ahora a hablar con otro experto, un gran conocedor de estos temas, un hombre que ha estudiado a fondo la DEA, Carlos Pérez Ricard, profesor del CIDE, articulista. Ahora te leo en Reforma. Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Leonardo? Te mando un abrazo.
Pues ayúdame a, digamos, ordenar un poco las piezas. Estamos en una lectura preliminar. ¿Cómo ves las cosas?
No, ayúdame tú, por favor, porque está muy enredado el asunto. Y cada minuto que va avanzando, cada 10, 15 minutos, tenemos nueva información.
A ver, entrega de estos dos personajes.
La entrega o el arresto. porque hay versiones todavía divergentes.
Eso es verdad.
En si estamos ante un arresto o estamos ante una entrega. Y te comento que en los últimos minutos empieza a ganar también verosimilidad la hipótesis de arresto, de un engaño en el que estaría participando la CEMAR y no estaría haciendo una entrega, ¿no? Todo el tiempo habíamos estado trabajando bajo la hipótesis de que estamos ante un acuerdo de cooperación, ¿no? Un acuerdo de entrega, en donde se entrega algo de dinero, quizás algún alfil, algún caballo de la organización, se hace un acuerdo y se entregan ellos, pero quizás no es así y sí estamos ante un arresto en el que estarían participando las autoridades mexicanas. El hecho es que no lo sabemos todavía.
Ya. No, está ahí. Lo que pasa es que el comunicado que tenemos de Garland es que efectivamente lo tomaron en custodia y han circulado las imágenes del avión llegando al paso. Si fuera un arresto, pues hubiese tenido que ocurrir presuntamente en territorio mexicano, o a lo mejor también tiene razón, pudo haber ocurrido ahí en los Estados Unidos, ni idea, ¿no?
Al parecer habría sido un engaño en el mayo en el avión y llega a Estados Unidos, ¿no? Dependiendo de cuál sea lo cierto, yo creo que lo iremos sabiendo a lo largo de las próximas horas, pues también las explicaciones y las hipótesis varían mucho, ¿no? En la idea de que fuera un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de cooperación en la que el Mayo Zamada acepta y se entrega, pues estaríamos ante una cosa verdaderamente histórica. En cualquiera de los dos casos, digamos, para ordenar la discusión hay que decir que estamos ante, si la palabra no estuviera tan manoseada, diría ante algo realmente histórico, porque el Mayo Zambada es uno de esos pocos capos, ¿no?, en la historia reciente de México que nunca había estado en prisión, ¿no? Nunca ha estado en prisión y que parecía que iba a poder sobrevivir, ¿no? 76 años ya tiene sin haber pisado prisión. Parece que eso no va a ser cierto ya. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios estamos ante una situación extremadamente nueva. Lo que estamos por confirmar es en qué medida esto en baraja de cartas, ¿no? Si además se confirma el hecho de que Ovidio Guzmán sale de prisión dentro del cártel de Sinaloa en su conjunto, ¿no? Si esto es un acuerdo de alguna fiscalía de Estados Unidos y el cártel en su conjunto, o si estamos ante un hecho, digamos, mucho más específico que refiere al Mayo y a uno de los hijos del Chapo Guzmán.
Sí. Uno piensa que fue un operativo muy, digamos, bien planteado, una negociación, pero también pudo haber sido circunstancial, como decíamos al principio, no se sabe. Para el gobierno de Biden y la campaña de Kamala Harris, ahora que están siendo tan señalados por la inacción por parte de Trump en materia de en este caso, combate a las organizaciones criminales, esto se convierte en un trofeo de primer orden, Carlos.
Es un enorme, enorme trofeo, sobre todo porque además hemos declaraciones de Trump hace dos días en las que afirmaba sin mucho cuento y sin mucha razón que los cárteles ponían y quitaban presidentes en México, ¿no? Entonces de pronto la detención de esos dos personajes es muy importante para las aspiraciones de Kamala Harris, definitivamente, y me parece que también en alguna u otra medida creo que es una buena.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now, whether it's creative, local, or critical. Your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticia para Claudia Sheinbaum, en tanto que no sucede dentro de su mandato, sucede antes, y todo el ruido que vaya a generar en torno a esto las siguientes semanas, creo que no lo va a tocar a ella, ¿no? Entonces creo que le toca, en el caso de México, en un momento correcto, en un momento aceptable.
Se termina y para el gobierno del Obrador.
Malas noticias para, uh-huh,
Sí, así es.
Y si llegaron a un acuerdo, lo que declara el Mayo Zambada en su momento, que según todos los indicios es un hombre enfermo, 70 y tantos años, bueno, pues a ver qué declara y veremos cómo se construye el caso. ¿Algún apunte más, doctor?
Sí, un apunte más, que si es el caso de un acuerdo, a mí este tipo de acuerdos por lo general me parecen muy lamentables porque suponen siempre un rasgo de impunidad, ¿no? Se entrega algo a cambio de esta impunidad, de pasar quizás un par de años en prisión y luego salir libre. O si el Cárdenas Guillén, lo escribía justamente en Reforma la semana pasada, va a salir en el mes de agosto ya de prisión, ¿no? Sí. Un tipo que tiene muchas razones para estar varias cadenas perpetuas en Estados Unidos preso, va a salir ya de prisión. ¿Cómo están hoy libres, hay que decirlo, la Barbie? ¿Cómo está hoy libre el Minilic? ¿Cómo está hoy libre el Vicentillo? Y mucha gente que ha dejado una estela de sangre tremenda en el territorio mexicano, y las víctimas nunca han sido atendidas, ni siquiera tienen un papel central en esas investigaciones criminales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, apuntar eso, que detrás de todos estos acuerdos de culpabilidad con las fiscalías, siempre se esconde muchísima impunidad detrás.
Y el dinero como se esfuma, bueno, no sé cuánto puedan efectivamente tener propiamente propiedades o lo demás, pero no nos enteramos mucho, ¿no? Cuando hay estas detenciones, estos no. Procesos de prácticamente nada, Carlos.
Son confidenciales en, bueno, casi siempre esos, pero sí sabemos que mucho del dinero que se entrega de vuelta al gobierno de Estados Unidos va a la policía, a los detectives que participaron en la investigación para detener a estos tipos.
O sea, y como, eso viene alimentando motines medievales.
¿No? Exactamente, ¿no? Entonces es suerte de incentivos perversos que van, que hacen que la rueda gire, gire, gire. Y nunca termine. Hoy hablamos de estos cuantos, pero en la siguiente llamada que voy a tener contigo, Leonardo, ojalá en el futuro, pues estaremos hablando de otros nombres, pero siempre de las mismas dinámicas.
Sí, señor. Te mando un gran abrazo y te agradezco el tiempo.
Muchas gracias, Leonardo.
Gracias, Carlos Pérez Ricardo, un conocedor de este tema. Cambio rápidamente de argumento informativo para enlazarme con Sigrid Arts. O sea, voy a seguir hablando del tema del Mayo, pero un dato económico. Estados Unidos, el PIB creció 2.8 en el trimestral. Otro dato importante, tanto han vapuleado a Biden, va a decir, pues enójese, señor Trump. Y créanle todas sus mentiras, pero ha sido un gobierno muy exitoso y este tema de la economía está ahí, en este caso 2.8 en el trimestral. La aceleración provino del mayor consumo privado de bienes e inversión en maquinaria y equipo. Así es que el hombre pues sí está vapuleado por la edad, pero su gobierno está terminando a todo vapor. Sigrid Arts, te saludo.
Hola, buenas noches, Leonardo. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Una gran conocedora. Hoy tengo la fortuna de hablar con todos los que entienden de este tema. Y bueno, pues como estamos en lecturas preliminares, Sigrid, tu primera reacción ante el asunto este del Mayo Zambada y uno de los chapitos.
Yo creo que la primera gran intriga que estamos enfrentando como se van desenvolviendo estos eventos es, ¿se entregaron o los entregaron sigilosamente? ¿Y por qué digo si se entregaron? Digamos, hay al menos un antecedente. La semana pasada, la CEMAR con fuerzas especiales y un grupo de policías y un gran equipo de la fiscalía lograron catear al menos 9 domicilios, todos vinculados al Mayo Zambada y a los chapitos en distintas zonas de Culiacán, con importantes detenciones de al menos 9 personas, explosivos, telecomunicaciones, dinero, papel, ¿verdad? ¿No? Ahí está una. O sea, ese es un escenario. Y la otra, que también creo que es muy válida y que vamos a ir sabiendo, como bien lo decía Ricardo, es que pudieron haber hecho una entrega sigilosamente, y esto quisiera yo decir que los hubieran podido tomar, cruzar, ponerlos de aquel lado y así dar un golpe a los señalamientos tan duros que hizo el candidato republicano Donald Trump de que México estaba petrificado entre los carteles. Porque si es la segunda, de que se entregan sigilosamente, o sea, que los entregan, que los agarran, nuestras fuerzas con la colaboración que todos sabemos sigue existiendo entre algunos elementos representantes, claro, de las fuerzas.
Oye, sí, me va a sonar la campana. Déjame pasar el corte y regreso contigo.
Va.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos nuestra conversación con la doctora Sigrid Ad. Sigrid, me hablabas de la cooperación que, a pesar de todos los pesares, se sigue dando entre los dos países. Ahí nos agarró el corte.
Exacto. Yo sí creo que hay la posibilidad de que siga esa cooperación, no a los niveles que quizás había en el pasado, sin duda, ¿no? Pero que esa cooperación haya permitido que se haya dado este evento. Bien lo decían quienes me antecedieron en la palabra, estos eventos se van a ir desenvolviendo, hay todavía mucha información que está fluyendo, pero creo que es un gran anuncio, sobre todo una buena bocanada para la dupla de Biden, Kamala Harris, porque es una muestra de señalar, y lo sabremos si hubo semejante cooperación, de demostrar que aún y con las palabras que se han dicho y los supuestos distanciamientos, sigue fluyendo en casos críticos e importantes.
Ya. Oye, en este caso la impresión que queda es que el gobierno mexicano, ya veremos la versión que nos da mañana, y si no nos recuerda que no somos colonia, que supongo que no habría por qué recordarlo todos los días, en este caso quedaría mal parado, ¿no? Porque no se lleva ni una medalla, es el principal criminal escondido durante años, solo lo vio Julio Scherer, dicen, tranquilos chicos, mucho ayuda el que no estorba, vamos a llevarnos al señor al Mayo Zambada y aquí lo entregamos, y se entrega en soberanía norteamericana para que no haya aquello de que agentes norteamericanos violaron la soberanía mexicana. Sigrid.
Es muy probable que haya sido así precisamente para que no haya esos rompimientos o esas declaraciones nacionalistas, ¿no? Pero la realidad es que, y bueno, y ojo que ha sucedido en otras ocasiones, que se van desarrollando los eventos y se empiezan a hacer los reconocimientos de que sí participaron autoridades mexicanas. Es un tema que al presidente le incomoda muchísimo, pero no podemos dejar de lado que esa cooperación está allí, y yo creo que en algunos días, si no un par de semanas, sabremos con lujo de detalles que realmente quiénes participaron y a qué nivel. Sí. Pero pues es un gran evento, y es un evento que ayuda, yo creo que sobre todo, a despresurizar los señalamientos tan duros que el candidato republicano ha hecho
respecto
a México, sí, y con respecto a la cooperación entre Estados Unidos y México.
El comunicado de Gartland no le da ni siquiera una toalla a México, es decir, la cooperación de nuestros socios, o sea, lo tenemos bajo custodia, hace efectivamente la explicación, es decir, no hay ni el mínimo crédito a nuestros, que suele haber, ¿no? Las labores de inteligencia realizadas con nuestros socios nos han permitido llegar a este éxito. ¿Qué te sugiere eso, Sigrid?
No hay todavía ninguna comunicación oficial del embajador Ken Salazar.
Tampoco.
Yo esperaría también saber cuál es el posicionamiento del embajador Ken Salazar. En el caso de Garland, creo que es muy ambiguo, digamos, es muy claro, lo tenemos bajo nuestra custodia, estos son unos criminales, matan a estadounidenses, producen fentanilo y van a ser procesados por eso. Igual es el único margen que en este momento, sin saber todo aquello que se hubiera podido negociar, que pues se le permitió decir públicamente.
Oye, pues no sabes cuánto agradezco la orientación y el comentario. Te mando un gran abrazo.
Es un placer. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio, Leonardo.
Sí, de Dart, bueno, mire, que saben, Pedro Ricard, estábamos hablando con Jorge Fernández, Sigrid Ad, entendiendo lo que ocurre y sobre la marcha, ¿no? Vamos interpretando, eso es lo fantástico de la radio y la televisión en estos tiempos, vas literalmente construyendo el rompecabezas con lo que tiene, por supuesto, son aproximaciones, son cosas que no pueden tomarse como definitivas. Hoy lo que sabemos es que están en Estados Unidos y que la autoridad americana los tiene bajo arresto y salió vídeo. Voy ahora con el doctor Edmundo Jacobo. Edmundo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Bien, pues escuchando las noticias, pero también el mundo electoral sigue su curso y hay que poner atención también a lo que sucede en nuestro país.
Y vaya que es importante, sí. Cuéntanos, ¿qué ves?
Y vaya que es importante. Ya la semana pasada platicábamos aquí en tu espacio respecto al tema de la integración de la Cámara de Diputados y el tema de la sobre o la subrepresentación, según se vea. Pero nos llevamos una sorpresa el día de ayer, aunque se anunció desde el lunes pasado, que una comisión integrada por los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes adelantaron un proyecto sobre la validez de la elección presidencial, atendiendo a las quejas que en su momento presentaron, por un lado, el PRI, por un lado, sí, el PAN, el PRD, por otro, y la propia candidata en su momento, Xochitl Gálvez, solicitando en los dos primeros casos la nulidad de la elección. No queda claro en el caso de Xochitl Gálvez de qué se trataba, porque parecería más bien una censura contra el presidente de la República por su intervención en el proceso electoral, pero ella no solicitó la nulidad de la elección, aunque su proyecto es muy parecido, por cierto, al que presentaron el PAN y el PRD. En el caso de los partidos políticos, lo que adujeron para solicitar la nulidad de la elección es, entre otras cosas, una indebida intervención del presidente de la República en el proceso electoral, en particular en las mañaneras. Se quejaron también de intervención de corporaciones, lo cual está prohibido, es decir, de sindicatos en el proceso electoral, de uso de recursos públicos y coacción del voto a través de la aplicación de los programas sociales. En fin, hacen una relatoría de una serie de cuestiones que ellos califican como anticonstitucionales y que por razón por la cual el tribunal desde su punto de vista debería declarar la nulidad de la elección. El proyecto que se presentó el día de ayer desestima todo esto, desecha la de Xochitl Gálvez por considerarla que un recurso que se ha denominado desde el 2006 cuando se trata de pedir la nulidad de una elección presidencial, recurso madre, ella al no solicitar la nulidad, entonces descartaron la queja de Xochitl Gálvez. Y por lo que hace a las otras dos quejas, lo que los magistrados aducen es que si bien se puede reconocer, por ejemplo, en el caso del presidente de la República, que en por lo menos 32 mañaneras hizo alguna alusión al proceso electoral, ellos consideran que estas alusiones no fueron sistemáticas y de manera tal que no incidieron directamente en el resultado del proceso electoral. Y por lo tanto, las desestiman al considerar que no incidieron, insisto, en el resultado del propio proceso electoral. Y concluyen señalando que debería calificarse como válida la elección y por lo tanto como presidenta electa a la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, llama la atención varias cosas acá. Primero, ¿por qué con esta antelación? Tienen la fecha límite hasta el 6 de septiembre para calificar la elección. Lo están haciendo con toda esta anticipación. Ahora, esto no es definitivo todavía, porque faltan, al menos que habría que considerar dos cuestiones. Una, hay quejas en los distritos sobre problemas que pudieron haberse presentado en las casillas y que estén asociadas a la elección presidencial. El tribunal tiene que considerar todo esto, claro, calificar, desahogarlas. Y luego el otro gran problema, la fiscalización. Que por cierto, el lunes pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesionó justo para dar a conocer los dictámenes y las sanciones por fiscalización. Y a estas alturas, 4 días después, aún no sabemos a cuánto ascendieron las multas.
Sí, hombre.
Porque el proyecto, los proyectos que se presentaron eran por más de 1.500 millones de pesos.
Pues las rebajaron, ¿ma?
En la sesión empezaron a discutir si los montos de las sanciones deberían disminuirse. No quedó claro a cuánto llegó la reducción. El consejero Montaño, que preside la Comisión de Fiscalización, al término de esa sesión, habló de que podría ascender la rebaja, llamémoslo así, de alrededor de 600 millones.
Que fue poético porque dijo, no tenemos manga ancha. Y uno dice, bueno, consejero Montaño, si eso es no tener manga ancha, que baje Dios y lo vea, ¿no?
Pues más o menos, Leonardo, y la incertidumbre. Es decir, a ver, parecería que estamos abaratando el costo de violar las normas electorales, lo cual me parece a mí es muy grave.
Es cierto. Oye, lamentablemente me come el tiempo y te tengo que preguntar 30 segundos. La pregunta Crespo a mí me sigue pareciendo muy importante. Muy bien, yo puedo coincidir a partir del juicio este mal, todo lo que han estado publicando en los tribunales, que no hubo, que de todas maneras hubiera ganado Sheinbaum. Pero las responsabilidades del presidente se diluyen, ¿ya? O sea, tú puedes violar la Constitución, incurrir en delitos electorales, te dicen, bueno, de todas maneras gané. O sea, eso, explícamelo en 30 segundos, sé que es abusivo, y si no lo retomamos la semana próxima. Pero creo que ahí hay un tema, ¿no?, para la historia del país.
Te lo adelanto, yo estoy de acuerdo con José Antonio Crespo. Vamos a ver, violar la Constitución es que tiene mesura. ¿Es poquito o es mucho? No, se viola la Constitución y eso tendría que tener una consecuencia. Estoy totalmente de acuerdo con José Antonio.
Doctor,
que aquí hay una falta.
Te mando un gran abrazo y seguimos platicando.
Claro que sí, Leonardo. Un abrazo, muy buena noche.
Y vamos ahora a la pausa musical. Buenas noches, no me digas que no, que pones el Nessun Dorma por aquello de que los cuerpos de seguridad de este país estarán temblando por lo del mayo, supongo que no es por eso, ¿no?
Algo así, pero ahora vamos, ahora sí es necesaria una pausa musical dentro de tanta cosa y lo que nos falta por ver. Muy buenas noches, querido Leonardo, audiencia. Miren, un día como ayer, pero de 1921, nace cerca de Catania, en Italia, este monstruo, Giuseppe Di Stefano, uno de los mejores tenores de la historia de la música. Y sé que hemos puesto, no es un dos más, es más, recientemente pusimos a Arturo Chacón, mexicano, orgullosamente mexicano, muy joven, haciendo un Nessun Dorma maravilloso, ¿no? Pero por favor, yo, más que hablar mucho de Giuseppe Di Stefano, lo que quiero es que lo escuchen, para que vean. Miren, yo siempre he dicho lo siguiente, a veces valoramos más a Plácido Domingo, Pavarotti, Carreras, a Villazón, Diego Flores, todos ellos, porque las grabaciones actuales, o más cercanas a nosotros, son más fieles, más son digitales.
Claro.
Aquí estás hablando de grabaciones analógicas y entonces, pues no son de la misma fidelidad. Sin embargo, por favor, escuchen esto. No hablo hasta que se termine esta área.
Precioso. Oye, vivió en Cuernavaca, ¿no? Algún tiempo, Di Stefano.
Algún tiempo, efectivamente, estuvo por acá. Y hay que también darle seguimiento a su relación con María Callas, absolutamente tormentosa en lo personal y en lo artístico.
Cantaron, pero bueno, varias vamos veces a todavía recuerdan en Bellas Artes haber visto ese par. ¿Qué más tenemos que nos come el tiempo,
viste,
Javier?
¿Tú los viste en Bellas Artes?
Por supuesto que no, yo era un niño igual que tú cuando ellos cantaban.
Yo no puedo creerlo. No, pero aquí estuvieron en Bellas Artes. Vamos a lo que sí. Mira, para variar, Leonardo, una obra maestra de Wagner, tenemos la obertura de Parsifal. Parsifal, una ópera que se estrena el 26 de julio de 1882 en el Festival de Bayreuth, mismo que, pues como todos saben, bueno, no sé si todos sabemos, pero vamos, es un festival creado por el propio Wagner. Y para variar, aquí es, tanto el libreto como la música, son obra del propio Wagner. Y Parsifal es un festival escénico, sacro, ¿no? En tres actos, basado en la vida del rey Eschenbach, el caballero rey Arturo y su búsqueda del Santo Grial, que también hemos comentado varias veces.
Sí.
Y aquí es muy, muy, muy bonita la música, porque, insisto, esto es algo, fíjate, aquí prevalece más el romanticismo que la música complicada de Wagner.
Sí, sí, lo es.
Mañana,
oye,
mañana cumplirá, pues no sé cuántos años, pero fue su estreno en julio.
Pues nos vamos a tener que ir con eso. Javier, te mando un gran abrazo, cuídate.
Te mando un abrazo a ti con mucho cariño.
Muchas gracias, gracias, cuídese. Cintia, nos vamos.
Doctor, muy buena noche para todos.
Sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.